Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este martes tenemos elecciones en Estados Unidos. Se nos había olvidado un poco con el tema del COVID. En realidad las elecciones ya empezaron hace tiempo porque hay mucho voto por correo. Nosotros no somos estadounidenses, al menos la mayoría de los que hoy en la tarde no son estadounidenses. ¿Qué podemos esperar los que no somos estadounidenses de las elecciones en ese país? Pues la paz del imperio. Estados Unidos ya no es el imperio de hace 70 años, aunque tiene todavía el 43% de las bombas atómicas del mundo y acumula el 40% del gasto en defensa. En tiempos absolutamente problemáticos como los que vivimos, los errores de un gigante como es Estados Unidos, que está en lento declive, tampoco hay que exagerar en el declive de Estados Unidos, pueden acelerar la formación de una tormenta perfecta. Para que haya paz en el imperio, lo primero es que haya una victoria clara de uno de los candidatos. Si no se produce esa victoria clara en estados decisivos como Michigan, Carolina del Norte o Wisconsin, todo se puede complicar mucho. Trump puede proclamarse ganador dentro de unas horas y negar la validez del voto por correo si no le es favorable. El voto por correo, ya digo, es muy abundante. Eso sería un gran caos. Por eso es conveniente un ganador claro. ¿Qué más necesitamos? Que se frene la polarización que sacude Estados Unidos. Estados Unidos ha estado y está muy polarizado desde hace tiempo. Las políticas de la izquierda estadounidense, que han estado enfocadas a cuestiones de raza, de sexo y de etnia, han acentuado la fragmentación. Esto viene pasando desde finales del siglo XX. Y el pensamiento de derechas de los últimos años ha utilizado el mismo molde que el pensamiento de izquierdas. Defender ciertos sectores de la población, por ejemplo, se ha centrado en la defensa de los blancos que no viven en las costas y que han sufrido lo peor de la globalización. Es conveniente, por tanto, que haya menos polarización. También es conveniente que cese la retórica contra los extranjeros, que ha sido nociva, totalmente nociva. La paz y el desarrollo en el mundo pasan por algunas cuestiones claves en las que Estados Unidos tiene un peso importante. Por ejemplo, una respuesta inteligente a las pretensiones hegemónicas de China, la lucha contra el cambio climático, el fortalecimiento de los órganos de gobernanza globales, la pacificación de Oriente Medio, el realismo con potencias medias como Rusia y Turquía, la continuidad en los esfuerzos de desarme. Los 4 años de Trump han sido torpes para hacer frente, por ejemplo, al imperio que está construyendo China, la retirada del acuerdo transpacífico, que tenía alianzas a los dos lados del océano, fue un error porque eliminó un contrapeso a China. El apoyo, por ejemplo, al gobierno radical de Netanyahu ha abierto aún más la herida palestina. Si no hay paz en Tierra Santa, el mundo de mayoría musulmana estará siempre incendiado. Convendría, por otra parte, que Estados Unidos volviese al Acuerdo de París contra el cambio climático. Convendría que Estados Unidos no se enfrentara con sus aliados de la OTAN. Convendría que Estados Unidos pudiera frenar los intensos proyectos de desestabilización que tiene Rusia. Convendría que Estados Unidos tuviese una política diferente a la que ha tenido en los últimos 4 años. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que con la posibilidad de un nuevo confinamiento domiciliario sobre la mesa, te recuerdo que comunidades como Asturias o Castilla y León ya lo plantean abiertamente. Algunos expertos insisten en esa fórmula. Uno de ellos es Rafael Bengoa, antiguo asesor de Obama y exdirector de sistemas de salud de la OMS. Apuesta por un confinamiento en casa de menos de un mes. Lo ha hecho aquí en la tarde de COPE. Él cree que sería efectivo.
Creo que la razón más importante es porque funciona. Estamos viendo, tanto en Israel como en Australia, en Nueva Zelanda, funciona muy bien. De hecho, desde ayer no hay ningún caso en Australia y la economía de algunos de esos países ya está empezando a dar buenas señales. También hay que pensar que en España funcionó. Este confinamiento sería algo más corto, permitiendo a los niños ir a la escuela y duraría 3 o 4 semanas ese confinamiento domiciliario.
y antes de finales de año. Esa es la fecha que se marcan en la farmacéutica AstraZeneca para la llegada de la vacuna. Hasta 3 de las 4 en las que están trabajando junto a la Universidad de Oxford podrían llegar antes de 2021. Y lo más importante, en marzo podrían estar ya muy distribuidas por todo el mundo. Lo anunciaba el español Josep Baselga, su director de investigación, en una radio catalana.
Yo creo que de aquí.
A partir de ahora, hasta finales de año, es muy probable que salgan 1, 2 o 3 vacunas. A finales del primer trimestre del año que viene, estas vacunas, si todo va bien, estarán en una fase avanzada de distribución.
Y te cuento que Italia está ultimando la aplicación de nuevas restricciones más duras por el auge del virus. La idea de su gobierno es imponer el toque de queda en todo el país, probablemente a las 9 de la noche. También se plantean reducir al máximo la vida social y cultural durante los fines de semana. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
El nuevo decreto pendiente de aprobación marcará un toque de queda a nivel nacional a última hora de la tarde y el cierre total de museos y de centros comerciales los fines de semana, con excepción de farmacias, para farmacias, negocios alimentarios y estancos. Se quiere reducir al 50% el aforo en los medios públicos locales y limitar los movimientos hacia las regiones que presentan un elevado coeficiente de riesgo. Por otra parte, y es lo que ahora mismo se está discutiendo, se quiere establecer 3 fases de riesgo para las regiones en función de su nivel de contagios. Y es también más que probable que los alumnos de las escuelas secundarias reciban clases de forma telemática.
Y te cuento también que al menos 22 personas han muerto en un ataque terrorista en la Universidad de Kabul, la capital de Afganistán. El ataque ha durado 5 horas y entre los fallecidos están los 3 terroristas. Y en los deportes, el Inter pierde a su estrella para el partido ante el Real Madrid, Luis Munilla.
Romeo Lukaku, baja definitiva para el trascendental partido de mañana contra el Real Madrid en la Liga de Campeones. No se ha recuperado Lukaku de sus problemas y no viaja con el resto del equipo a la capital de España. Hay lista también del equipo de Zidane con la baja de Militao por positivo COVID. Tampoco está Odegaard, pero sí entra Lucas Vázquez, recuperado de sus molestias. Mañana también juega el Atlético de Madrid en campo del Lokomotiv de Moscú. Acaba de contar el Cholo Simeone cómo la presencia de Luis Suárez ha cambiado en parte la manera de jugar del Atlético.
La presencia de Suárez nos genera una necesidad de abastecerlo. Costa tiene otras características, Morata entonces, para que no malinterpreten, tenía otras características, que podía jugar sobre los espacios, sobre el terreno largo. Luis necesita tener más gente cerca a él, vivir donde él sabe que va a hacer daño. El equipo va en búsqueda de lo más importante que tiene el fútbol, que es el camino del gol.
Hoy se cierra la jornada en Primera División con el Villarreal Valladolid a las 9 de la noche. En Segunda sigue en juego el Logroñés Alcorcón. 1-0 está ganando el Logroñés en el minuto 41 de partido. Y ha comenzado el Masters 1000 de París-Bercy. Feliciano López ha ganado al serbio Krajinovic y será el primer rival de Rafa Nadal, previsiblemente el próximo miércoles.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, cielo con nubes y 18 grados en la Puerta de Alcalá. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Recuerda que la Consejería de Sanidad ha comenzado también a dar los datos del fin de semana y que los números de hoy los comparamos con los de ayer. Hay 178 positivos en las últimas 24 horas, 16 menos que ayer. En cuanto a los fallecidos, son 35, 5 más que este domingo. Las hospitalizaciones se mantienen por debajo de los 2.500. Hay 2.360 personas en planta, son 57 más que ayer y 466 en la UCI, 3 menos que este domingo. Y el Hospital de Pandemias Isabel Zendal, cuya entrega de obra tuvo lugar el 31 de octubre, será inaugurado en la segunda o en la tercera semana de noviembre para comenzar a recibir los primeros pacientes de coronavirus. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y a esta hora de la tarde no quiero entretenerme en presentaciones elaboradas porque estoy deseando saber qué va a contarnos después de este convulso fin de semana el azote de los negacionistas, el paradigma de la sensatez, el épico, legendario y siempre mítico Juan Solo.
Me ha gustado el láser ahí. Hola, Pilar, ¿qué tal?
Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. Bueno, el paradigma de la sensatez... no hay mucha gente de acuerdo contigo, pero vamos, lo voy
no,
a aceptar.
Hombre, no, sí, 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 no, sí. Medianamente no sensato, sé. Sí. Paradigma a lo mejor es un poco exagerado.
Es un poco exagerado, sí, sensato. Sí. Para ser cómico, bastante sensato. Bueno, hoy una cosa, para empezar, lunes, aquí estamos.
Sí.
En la radio no hay puentes.
No.
Esta vez mis amigos no me han preguntado, ¿no te vas de puente? Yo no. ¿Y tú?
Esta es una pequeña venganza, ¿no?
Es una pequeña
por
venganza,
por tantos sí, sí. años, por tantos años que
por
tú
por tantos
trabajabas,
años de sufrimiento.
¿Verdad? Tantos años sí. de sufrimiento, sí.
Pero bueno, sé que mi propósito es haceros reír, pero me vas a permitir que me ponga serio un momento. Me gustaría guardar un minuto de silencio, no, porque en radio eso es muchísimo. Pero por lo menos, no, cinco segundos para recordar a esos miles de millones de neuronas que han dejado de funcionar este fin de semana. Muchos de nuestros compatriotas han perdido, o quién sabe, quizá nunca han tenido, miles y miles de millones de neuronas. Los datos que voy a dar son solo de Madrid, no he podido conseguirlos de toda España, pero son extrapolables a cualquier otro lugar. Madrid, capital. Durante el fin de semana la policía ha intervenido en más de 200 fiestas de Halloween en domicilios privados.
¿Organizan fiestas?
¡Mal! ¡Fatal! ¡Fatal! Porque de ahí vienen las cosas, que tenían aquí los guardias por las casas, a ver. Porque de ahí vienen el pananavirus y todo.
Ahí está.
Ahí, sí.
De ahí viene el pananavirus, señora.
Ahí le ha dado esta mujer, sí, señor.
No se preocupe, porque han ido, ya le digo, más de 200 fiestas.
Han ido todo lo que han podido.
Todo lo que han podido, si es que no daban abasto. Yo tengo que decir que en mi entorno,
en tu barrio, quieres decir.
De acción, no hay nada, porque yo ya tenía el teléfono preparado.
Vamos, tú estabas ya ahí con el dedo.
Nada. Bueno, no me interrumpo. 200 Venga. Fiestas de Halloween. Seguimos. A esta cifra hay que sumar este fin de semana en Madrid 40 botellones, el más numeroso con 300 personas en Madrid Río. Y también, por supuesto, fiestas clandestinas de Halloween en 30 locales de ocio nocturno. En alguno la policía solo pudo entrar después de cortar la puerta con una radial porque se habían atrincherado. Pero, ¿esta gente qué tiene en la cabeza?
Para muchos sigue siendo un enigma. Lo que esconde en su interior, no podemos verlo.
Pues no podemos verlo,
no,
pero...
No podemos.
Ni siquiera podemos intuirlo.
Con un tag, un escáner de estos, no una cosa.
No lo sé. Pero es que tampoco entiendo yo esta necesidad repentina de tener que celebrar sí o sí Halloween. Porque vale, te han quitado las fiestas de Halloween este año. Bueno, pero es que parece que te han prohibido las campanadas de Nochevieja. A ver, que no es para tanto. Pues ahora todo el mundo celebra Halloween. Todo el mundo. Hombre, normal, porque ha sido una costumbre española de toda la vida. Ponte a buscar fotos de tu abuelo celebrando Halloween. Vas a encontrar mogollón. ¿Eh?
O de tus padres, ¿eh? Tampoco
sí,
hay que
sí.
Ir tan
pero,
lejos.
No, pero esto se remonta mucho más, ¿no? De los abuelos. Hay foto color sepia. Esto que no tenía ni el borde recto, que era así como ondulado, como las patatas. Tu abuelo en el pueblo con las vacas, el pilón, todo lleno de calabazas. Y el cartel, Halloween, con J, pero con ilusión. Halloween. Bueno, ellos no tenían los medios que tenemos ahora, pero no querían faltar a la tradición.
Tengo que repasar el libro a ver lo que viene.
Pues no hay libro, señor, es broma. Esto es una moda que hemos aprendido de las películas americanas, que es verdad que chula, es divertida, está graciosa, pero este año no. Mira que nos han pedido que no enredáramos, es imposible. Pero esto, para alivio general, no es exclusivo de España. No. Ha ocurrido en todo el mundo, en todo el mundo.
O sea, la destrucción de neuronas ha sido mundial.
Vale. Ha sido global. Las bajas han sido terroríficas. Fíjate, en Argentina, por ejemplo, estaban en alerta, porque como la policía patrullaba las calles buscando que no hubiera fiestas, la gente estaba quedando en los cementerios.
Por el amor de Dios, señor, ¿qué más podían hacer?
Claro, no olvidemos un factor muy importante. Ya son 3 años de la tarde, yo intento que este mensaje cale. Seguiré con él. La estupidez es como el Red Bull, te da alas.
¿Cómo funciona el cerebro?
Pues en esta gente funciona muy mal, muy mal. Y ya, si hablamos de los actos de violencia callejera que hemos sufrido este fin de semana, pues... Imágenes lamentables, Pilar. Horrorosas.
Espantosas.
Saqueos.
No, no me pega mucho la música, pero por lo demás...
No, el orangután y la orangutana era para los que estaban en la calle.
Ah, vale, vale. Ya me he imaginado después. Sí,
no era fiesta, sí, sí. Eran ellos, el orangután y la orangutana.
Vale, vale.
Saqueos, destrucción de mobiliario urbano, enfrentamientos con la policía, sobre todo saqueos. Se han juntado todos, ¿eh? Organizaciones de ultraderecha, anarquistas... No tiene nada que ver. Negacionistas, estos no tienen nada que ver con nadie. Violentos del fútbol, estas están en todas. Cada uno de su padre y de su madre, pero abrazando todos la bandera común de la estupidez humana.
Nuestra gran baza en la supervivencia ha sido el cerebro.
Bueno, pues estos lo llevan crudo. Estos lo llevan muy crudo. Ha habido poco cerebro. Como prueba el caso del mentecato, otra palabra de Barcelona, que aprovechó los altercados para robar una bicicleta en una tienda y después... La puso a la venta en Wallapop. ¡Ole que sí! No hay que
¿Cómo
ser.
¿Cómo no?
Que ya se está convirtiendo en una costumbre, lo estamos
ya,
viendo.
Ya, es que no es la primera vez que contamos algo parecido,
claro.
¿Eh?
No hay que ser un lince para saber que la policía le pilló enseguida. Otra cosa que no cala. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Si eres tonto, no robes, que luego es peor. Pues no les entre en la cabeza.
Y luego que si robas... Mal, pero hombre,
sí, sí,
ponerlo a la
mal,
venta después
por
en una página de, claro. De este tipo, pues ya me dirás tú.
Es con el número de serie.
Exacto.
Era un señor que robaba electrodomésticos, lo contamos hace poco, lo robaba y lo subía ahí. En fin, bueno, y entre tanto caos, ¿en quién debemos fijarnos? ¿A quién tomamos como ejemplo?
El líder puede no tener poder, lo que tiene es autoridad. ¿Quién le da la autoridad? La gente, por su forma de ser, por su forma de comportarse, por los valores que le mueven.
Madre mía, lo he oído y he pensado, ¿está hablando de mí? No.
No me puedo creer que hayas dicho eso.
No, en absoluto.
Es increíble.
No.
Dices tú todo, a ti mismo. Entonces,
pues sí, porque
no me das ni opción, ¿no?
Yo te dejo, sí, pero yo te dejo ahí un hueco, pero como veo que no entras, digo, pues no lo va a decir, ya.
Lo digo yo.
Muchos jóvenes están dando una imagen lamentable, vergonzosa, bochornosa, pero no todos. Hay otros muchos chavales que hacen las cosas bien. El problema es que estos no llaman la atención. Logroño vivió también escenas de cafrería importante el sábado por la noche. Mucho salvaje, mucho tarado suelto, destrozándolo todo. Vale, pero un chaval de 16 años, también de Logroño, nos ha dado una lección a todos.
Mi nombre es Gladiador.
Este, o sea, es un héroe.
Un gladiador, un líder.
Un líder,
decías,
te lo,
¿no?,
voy a presentar.
Venga.
Su madre trabaja en el servicio de limpieza de Logroño.
Uh-huh.
Se llama Pablo Alcaide.
Sí.
El chaval, no la madre.
Tengo una madre barrendera y sé lo que es deslomarse la espalda para poder dar un plato de comer. Estamos ya hartos de pagar todos los adolescentes por un grupo nada más.
Ahí está.
Este es
está harto, aparte de que esté sensibilizado porque su madre trabaje limpiando la ciudad, está harto de que todos tengan que pagar por unos cuantos cafres. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué ha hecho? Porque ha sido ayer. A través de las redes sociales organizó una quedada con sus colegas domingo por la mañana. ¿Para comprar churros? No. Para limpiar la ciudad.
¿En serio, Jorge?
Totalmente en serio.
En serio.
Desde las 9:15 de la mañana. O sea, encima han madrugado, porque otros habrían dicho, bueno, empezamos a limpiar como a las 11:30, 12. No.
O a las 2 de la tarde, no.
Ya después de comer, sí.
Eso.
No, a las 9:15 de la mañana. Y no solamente limpiaron el centro de la ciudad de Logroño, sino que volvieron a colocar el mobiliario urbano que los cafres habían sacado de su sitio. ¿Y todo esto por qué? Pues nos lo explica muy clarito este otro chaval.
He venido porque al ver por todas las redes sociales que mi ciudad estaba saqueada y quemada, me entró una impotencia.
Le entró impotencia, dijo,
claro,
hay que hacer algo.
Yo creo que Pablo y sus amigos se merecen un enorme aplauso, Juan.
Un enorme aplauso, no se lo he puesto, un enorme aplauso. Pero me ha preocupado porque los políticos ya han empezado a hablar de ellos. Digo,
sí, es
los
verdad.
Políticos que
sí,
se quedan
sí,
al margen.
Sí, les han felicitado.
Esto
todos.
Es de los chavales. Y bueno, la pregunta es, ¿y a los otros, a los que lo destrozaron todo, no se les cae la cara de vergüenza? Pues no, es imposible porque eso implica razonamiento. Y ya hemos dejado claro que excede la capacidad de su cerebro. Hay muchos jóvenes que merecen la pena, muchos, porque a veces se habla... No, muchos merecen la pena, y mientras sigan luchando como estos chicos de Logroño, habrá esperanza en el futuro.
¡Muy bien, Han Solo!
Sí,
no,
señor.
¡Muy bien ellos!
Bueno. Pues ahí muy está. Bien, Juan, solo por contarlo, y muy bien ellos, desde luego, por hacerlo.
Ellos son un ejemplo, sí, señor.
Son un ejemplo. Y luego el tema de las neuronas que van cayendo, se van desnaturalizando. Vamos, ¿eh? Se van perdiendo, vete tú a saber dónde.
Peor que el IBEX. Es
terrible, terrible, ¿no? A nivel mundial, además. Pero bueno, aquí hay unos cuantos, ¿eh? Aquí en España ya tenemos bastante... Vamos bien servidos.
Criamos bien, criamos bien. Sí, sí, sí.
Juan, solo gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana, adiós. Pues acaba de hacer Juan Solo precisamente referencia, ¿no?, a esta cuestión. Y es verdad. Disturbios, contenedores quemados... tiendas asaltadas. Por ejemplo, esto que escuchas, que es el momento en el que varios manifestantes asaltaban una tienda de una conocida marca de ropa en el centro de Logroño. Y es que durante este fin de semana las protestas por las restricciones contra el coronavirus no han dejado de sucederse. Bueno, empezaron por eso, ¿no? Luego se convirtieron en actos vandálicos puros y duros. Logroño no ha sido la única ciudad afectada. Barcelona, Burgos, Madrid, Bilbao, Valencia, Granada, Santander y una lista interminable. Bueno, y esta misma noche, fíjate, se han vuelto a repetir incluso en León y de nuevo en Logroño, donde ha habido también 4 detenidos después de otras 8 personas que ya se detuvieron el sábado. Durante todo el fin de semana se ha arrestado a 60 personas en toda España, detenidos por eso, por provocar disturbios, por desvalijar comercios, por llevárselo todo directamente, por robar, ¿eh? Comercios como el que te comentaba al principio, esa tienda de ropa situada en el paseo de las 100 tiendas de Logroño que regentan Eduardo y Cristina desde hace 39 años.
Todavía con el susto en el cuerpo, con mucho cansancio, porque llevamos 2 días y pico pues mal durmiendo, porque hay mucho que hacer ahora y bueno, pues cansados, pero vaya, con fuerza y con ganas. Con fuerza y con ganas y con ilusión de volver otra vez a abrir lo antes posible.
Porque esta tarde aquí en este programa he podido charlar precisamente con Eduardo. Después de los destrozos, todavía ni siquiera han podido hacer recuento de las pérdidas.
No, porque estamos en ello, ya que bueno, pues afortunadamente con el tema de los sistemas informáticos, pues está todo informatizado y como nos lo reventaron todo y lo rompieron todo, pues hasta esta mañana no hemos podido volver a montar otro. Hemos puesto parte, esta tarde lo recuperan todo y a partir de ahí vamos a empezar a hacer el recuento de las prendas que faltan y bueno, para hacer un balance económico más o menos aproximado de lo que ha sido.
Bueno, he de decirte que Eduardo estaba desolado, aparte del susto inicial, ¿no?, que se llevaron su mujer, Cristina, y él cuando vieron que, bueno, pues que se la habían tomado con la tienda, que le habían roto todo, que se la habían llevado todo, ¿no?, y que lo habían dejado todo destrozado, y el no entender por qué habían hecho eso. Eduardo me contaba que puede la gente manifestarse, pero ¿por qué llegar a ese grado de violencia? ¿Por qué emprenderla, en este caso, con su tienda, ¿no? Bueno, pues aparte de esa desolación y de ese primer momento de tristeza, también es verdad que Eduardo y su mujer Cristina, y esto me lo contaba él, afrontan una nueva etapa. Dice que no les van a parar, ellos siguen con fuerza y con esperanza.
Daño, pues mucho, moral, el que más, pero pues hablando un poco deportivamente, ¿no? De las derrotas se aprende. Bueno, pues nosotros hemos aprendido que como somos una gente de clase trabajadora y luchadora, pues que no nos vamos a amilanar y hay que seguir adelante y vamos a seguir adelante y luchando y peleando pues hasta que el cuerpo aguante.
Y después del susto, ya tienen el nuevo equipo informático, han podido reparar las lunas, por ejemplo, ¿no?, los escaparates, y esperan poder volver a abrir las puertas de la tienda este próximo viernes. Y la pandemia ha disparado la afición por la nostalgia, por todo lo retro, por lo analógico. Es curioso, y los oyentes guardan muchos objetos de aquella época. Han salido, bueno, pues cintas de VHS, también cintas de cassette, máquinas de escribir antiguas. ¿Qué más, Rosa, que dicen, Fernando, pues, que dicen los oyentes?
Para eso la pandemia nos ha venido muy bien, porque claro, con el tiempo que hemos tenido para estar en casa, pues ha cundido mucho esa búsqueda, y fíjate, estamos redescubriendo joyitas como estas.
Hola, buenas tardes a la gente. Bueno, pues yo, por suerte, con todo esto de la pandemia, me ha dado por buscar en garajes y demás. Y he encontrado una NES, una videoconsola NES, del año 88, 89, por ahí más o menos, con 20 juegos que he tenido que poner aquí en la tele. Y la verdad que estoy disfrutando otra vez como un enano. La verdad es que
sí. ¿En serio?
Ha sido a gusto.
O sea que además de tenerlo, cuando lo vuelves a utilizar, claro, es que esto es lo bueno, que mucha gente a muchos de esos juegos o de esas películas o de esas cintas las puede volver a poner, ¿no? Y las sigue disfrutando, que es lo chulo. Yo, por ejemplo, es que me acabo de acordar ahora que yo tengo guardadas en alguna caja, que ahora mismo no sé dónde, cintas de cassettes con mis primeros programas de radio grabados.
Hombre,
pero
hombre.
Claro, estoy pensando que...
¿Dónde nos vas a escuchar?
¿Tengo yo algún reproductor? Ay, pues mira, sí que tengo uno, ahora que lo pienso. Y sé dónde está un reproductor, sí, de cassette. Pero otra cosa será que funcione. Pues mira, tengo que probar un día, a ver.
Pues pruébalo, por curiosidad. Porque igual te sorprende si funciona. Yo el último que me compré me lo compré completina, ¿eh? Sí.
Una pletina, es verdad.
Yo sí.
¿Todavía los venden completina, entonces?
Sí. Pequeñitos, sí tienes la pletina para ponerlo.
Y luego me siento curiosidad por saber cómo es el sonido, la calidad del sonido.
Eso ya... De la cinta, claro. ¿Quieres decir?
Sí, de la cinta, bueno. De la
otra
cinta
cosa.
Y de la pletina, porque oye, yo qué sé. A
no, la pletina será mejor, pero la cinta seguro que se oye con el... ¿Tú como crees, los antiguos vinilos?
¿Tú crees?
Sí. Yo puede creo que ser, sí. Oye, ser. Pero fijaos una cosa, que quienes están disfrutando mucho hoy en día también son los radioaficionados.
Hola. Buenas tardes, gente. Yo quisiera comentaros del resurgir de la radioafición. En el estado de alarma comenzaron muchos antiguos radioaficionados de los años 80 y 90 que tenían las emisoras guardadas en los trasteros, han empezado a sacarlas y ahora mismo hay un boom como hubo en aquella época, no tan grande, pero que sí, ahora empiezas a escuchar por la radio a muchos compañeros radioaficionados que hacía muchos años que no escuchábamos. Aquí en Pamplona os invitamos a salir en el 33 FM 7351, que son saludos.
Qué bueno.
Oye, qué curioso eso de la... Yo no sabía que había una vuelta a lo del tema de los radioaficionados, no tenía
pues,
ni idea.
Fíjate si vuelve todo, la nostalgia también, el radioaficionado, claro, durante la pandemia, pues había que matar el tiempo en algo, me parece.
Pero nunca se fue del todo.
Exactamente,
¿eh?
Nunca se fue, ¿no?
Sí, seguía habiendo gente que lo hacía, ¿eh? Sí. Pues siempre ha sido una ocasión de conversación, de hablar con otros, es decir, que incluso ya cuando la tecnología lo permitía, seguía habiendo radioaficionados, vamos.
Fíjate, ¿y cómo se conectaban? Es decir, tú tenías, como es que no lo sé, nunca...
Bueno,
tú tenías
una,
por
pequeña
ejemplo,
estación que emite a una frecuencia,
sí,
que no,
sí,
es la que utilizamos.
Sí, una emisora que
las,
se llama. Sí.
Sí, una emisora que no es la que utilizamos, no, las emisoras de comerciales y,
sí,
y que no molesta, o sea, hay una frecuencia en la que ya pueden estar. Y bueno,
y hablan entre ellos, pero pueden hacerlo,
sí,
varios a la vez, por ejemplo, conectarse,
sí,
varios a la,
sí,
vez,
sí,
y
sí.
Mantener
corto
una conversación.
Cambio,
sí.
Corto cambio,
bueno,
¿verdad?
Es que en tiempos, vamos a ver, es que claro, ahora ya no nos acordamos, pero yo recuerdo cuando se decía, voy a poner una conferencia, ¿no?
Es verdad.
Entonces, poner una conferencia, o sea, me ha puesto una conferencia, cuando te llamaban de fuera de la ciudad donde vivías, pues eso era un episodio. Que bueno, yo no viví lo de las centralitas, pero tú en casa pues te lo pensabas tres veces, porque luego llegaba la factura, te ibas a una cabina con el bolsillo lleno de monedas de 100 pesetas, ibas metiendo aquello. Era caro.
Sí, claro. Queridos niños, la tarifa plana no existía.
No existía.
O sea,
y era carísimo.
No existía.
Y cuando éramos nosotros pequeños se hablaba de una videoconferencia como si fuera la ciencia ficción. Yo el otro día me acordé, fíjate. Yo porque estaba hablando, pues, por WhatsApp con una persona que le veía la cara, que estaba muy lejos. Y digo, ¿quién? Yo cuando era pequeño se hablaba de esto como si estuvieras en Star Trek, ¿no? O sea, que
¿verdad?
Lo de la videoconferencia, pero
sí,
al final...
Y aunque fíjate, aunque nosotros... Yo, por ejemplo, estaba en mi pueblo y mi madre llamaba a Barcelona, a su hermana, a mi tía. Oye, que es una conferencia, que es carísimo. Espérate, tres minutos y cuelgo. Era como
claro,
que conferencia,
exacto,
con Barcelona. Sí. Qué barbaridad, qué caro.
Y cuando ya ponías una... Voy a poner una conferencia a Estados Unidos.
Al extranjero,
tío,
wow.
Imagínate.
Bueno, claro, porque era, ¿no? También había mucho inmigrante en aquella época, en otros países europeos.
Sí.
Imagínate, Suiza, Alemania. Y entonces tenías que llamar a casa alguna vez, ¿no? Al pueblo, a la familia.
Se estilaba más, Pilar, en aquella época, la carta, claro, ¿no?
Hombre,
o sea,
claro,
por la
hombre,
presente,
claro,
te cuento que...
Claro.
Por aquí estamos
a
bien,
ver,
etcétera.
Oye, pues ya que estamos puestos aquí en plan nostalgia, vamos a recordar también a nuestra querida radio, porque por muchos años que tengan, hay algunos aparatos, oye, que suenan estupendamente.
Yo la radio desde la que estoy escuchando ahora mismo tiene 43 años. Una Grunding negra, largada, que yo no sé por qué funciona, pero funciona. Y además, muy bien.
¿Eh? Anda, mira, una Grunding negra. Cuarenta y tantos años.
¡Qué barbaridad!
¡Qué bueno! Bueno, sí. Lo retro está más de moda que nunca. Ahora con esto de la pandemia, los neonostálgicos, que así se llaman. Bueno, que nos escribas, que nos cuentes si tú también tienes este tipo de aparatos, si los usas, si has recuperado alguno, ¿no?, del desván o del garaje. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
America first.
¿Ganará de nuevo Trump las elecciones en Estados Unidos? ¿Reconocerá una derrota?
¿Vivirán de nuevo los norteamericanos disturbios en las calles?
Creo que puede pasar exactamente lo mismo que el anterior. Llevaba una gran ventaja Hillary Clinton y al final lo que los americanos llaman the underdog, el que no es el favorito, al contrario, pues da la sorpresa.
Sigue este martes y este miércoles todo lo que pasa en las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos desde las 6 de la mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE y desde las 7 de la tarde con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El voto hispano, mayoritariamente, todo indica que volverá a Donald Trump.
En la radio todo pasa en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Hoy más que nunca desde la Iglesia seguimos ayudando a los demás. Pero para continuar con esta labor necesitamos tu colaboración económica. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora con tu parroquia.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailen.com.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? En Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
¡Bienvenido al Black Noviembre de MediaMar! ¡Un mes de super ofertas! 15% de descuento en una selección de gran electrodoméstico y 3x2 en pequeño electrodoméstico. ¡Hasta el martes! Todo esto y muchas más ofertas ya en tu tienda y en MediaMar.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Norman Pimentel es una de las personas, según la revista Time, más influyentes del año. Norman Pimentel es religiosa, trabaja en Texas, en el Valle de Río Grande, con los migrantes que llegan de México. También trabaja en el campamento de Matamoros, que ahora nos va a contar qué es. Norman Pimentel, un placer saludarle en la tarde de COPE aquí en España.
Hola, Fernando, mucho gusto.
Norma, ¿cómo está la situación en este momento en el Valle del Río Grande, donde usted trabaja con los migrantes?
Mira, pues aquí estoy siempre ayudando a las familias, a los niños, a las madres que están todavía detenidas en la frontera, en el lado de México. Particularmente yo estoy yendo diariamente a Matamoros, donde es cruzando de Brownsville, Texas, al puente a Matamoros, ahí donde están han estado cerca de 5,000 personas. Y ahora los números han disminuido, pero las gentes continúan en alguna parte en la frontera todavía esperando hasta que puedan ellos entrar al país, porque se les da permiso a continuar su proceso de inmigración, pero lo tienen detenido.
¿Y en qué condiciones estaban o están en el campamento de Matamoros, al otro lado de la frontera?
Mira, Norma. Sí, las condiciones son muy tristes. Mira, viven en casas de campaña que nosotros les hemos regalado. Son carpitas pequeñitas, ¿verdad?, donde una persona, una familia se va de día de campo por unos par de días. Ellos han estado ahí más de un año o tres meses en estas carpitas, estas casas de campaña. Y es muy difícil tener que estar en esa situación con todo el medio, el tiempo malo, las lluvias, el sol, los insectos. Es increíble, continuamente estamos tratando de buscar la forma de ayudarlos, de estar bien mientras esperan.
¿La mayoría son mexicanos o también hay centroamericanos, hondureños, guatemaltecos?
Algunos son mexicanos. Sí, mexicanos, especialmente del sur de México, de Oaxaca y de esas áreas donde hay más peligro y de controversia en México, pero la mayoría son de Centroamérica, pero de todos países, particularmente pues Salvador, Guatemala, Honduras, Venezuela también hay, de Colombia también hay, de Perú, de muchas partes más, pero la mayoría son de Centroamérica.
Y están ahí parados porque no se tramita su petición de entrada en Estados Unidos.
Sí, la cuestión es que, de hecho, el proceso es muy lento. Les dan una fecha de 3-4 meses a la siguiente fecha para que continuar su proceso. Un método para desalentarlos, desanimarlos. Pero, de hecho, también ahora con COVID, pues eso lo detuvo completamente. Ahora, causa de COVID, no puede entrar nadie. Está uh-huh. detenido completamente hasta ya luego avisarán cuándo. Entonces están ahí esperando.
Hay algunos datos que dicen que se han acelerado las deportaciones con motivo del COVID. ¿Lo están viviendo ustedes ahí en Río Grande esto? ¿Que hay más deportaciones?
Sí, Fernando. Claro que sí. Mira, las personas que se desesperan, cruzan el río porque ya se cansan de esperar, si las detienen, inmediatamente todo el mundo es deportado. Si no los deportan a su país, los deportan a México. Pero a todo el mundo no están procesando a nadie. En Estados Unidos está completamente en alto y no quiere cualquier persona que entra al país ilegalmente se les regrese inmediatamente. Ni siquiera se les procesa, simplemente se envían de nuevo, ya sea a sus países o a México.
O sea que se ha endurecido, digamos, la política de deportaciones. En 2018, el gobierno federal, con Trump a la cabeza, aprobó aquello tan tremendo de la separación entre los niños y las familias, pero eso ya no está vigente, ¿no? Eso ya no se hace.
Mira, sí. Las familias no se están separando, no pueden. Si los llegaran a separar sería solamente por un par de horas, tal vez un día, para procesarlos. Pero de hecho, como están deportando a todos de regreso, no está pasando. Pero quedan todavía, como hemos sabido en las noticias, como unas 500 más personas, niños que están todavía separados de sus padres porque no hay manera de encontrar a sus padres. Entonces, esos chiquillos quedan separados y pues es muy triste.
¿Dónde están esos 500 niños?
Mira, el proceso que Estados Unidos, el Departamento de Inmigración hace, los coloca con ya sea en un centro de detención para niños o se los asignan a alguna familia que los cuide mientras esperan y cuida y encuentran su familia.
Bueno, dentro de unas horas hay elecciones, tienen ustedes elecciones ahí. ¿Cómo se vive estas elecciones en Río Grande?
Pues mira, como es algo muy tenso y muy importante para todos, porque tanto un lado, un partido como otro están buscando la forma de... El país de Estados Unidos está dividido prácticamente todos los que quieren que continúe esta administración y otros que no quieren, que ya estamos cansados y queremos un cambio y queremos algo mejor, algo que respete la humanidad y la dignidad humana. Y entonces está en mucha tensión. Y claro, la cuestión de estos diferentes grupos que toman armas y por su cuenta quieren ellos enforzar el respeto, según ellos, con un arma, intimidando a la gente cuando va a votar, se presentan en estas áreas y con derecho a tener el arma. Entonces causa mucha preocupación a mucha gente.
¿Pero están utilizando las armas en este momento entonces para presionar?
Sí, sí, claro, se paran así con su arma y como tienen derecho a traerla, sí. Pues ahí están. Entonces esa es la cuestión que estamos tratando de ver, porque se está permitiendo que esto se haga, ¿verdad? Ya, no, o sea, en todas partes, en algunos estados no los vemos nosotros personalmente aquí en donde yo estoy en la frontera, pero hay otros estados que esto se está viendo.
Me deduzco de sus palabras que usted prefiere una victoria del candidato demócrata, de Biden, pero los demócratas también fueron muy duros en su momento con los migrantes. Recordemos a las expulsiones de Clinton y el muro de Clinton, de Obama. Quiero decir que también fueron duros los demócratas.
Definitivamente, ningún partido realmente señala un partido excelente, pero estamos sabiendo quién es peor, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que ver, saber escoger a la persona que no sea tan mala y que sea que apoye la dignidad humana, el respeto al ser humano, que haga procesos correctos. Yo creo que cualquier administración tiene sus maneras, porque tienen que asegurar que el que entra a este país entre y sea controlado y no nomás todo el mundo va a entrar sin ningún control. Entonces yo entiendo que todos los dos lados, los dos partidos están buscando para el bien de Estados Unidos, pero hay que hacerlo correctamente. Yo creo que cualquiera que sea, tiene que ser para el bien de la humanidad.
Ya. Norma, una pregunta personal, ¿no se cansa usted de su trabajo? Es ir y venir de la frontera, mucho sufrimiento todos los días, porque supongo que no es fácil escuchar esas historias, atender, ayudar.
Pues sí, Fernando, mira, es cierto, yo llego rendida a la cama, ¿verdad? Pero para mí el hecho de que yo estoy ayudando al ser humano, eso me da vida. Y entonces vuelvo de nuevo el día siguiente con el mismo ánimo, porque mi presencia anima y da esperanza. Entonces, pues ahí estoy.
¿Usted es originaria de México o de dónde?
Mira, yo originalmente, mis padres son de México. Yo nací aquí en Estados Unidos, pero hemos vivido en los dos lados, brincando para arriba y para abajo. Eso es algo que para nosotros, ahora en estos tiempos ya con muros y cosas de esas, pero siempre hemos estado una comunidad que convive en los dos lados. Yo soy mexicana, pero también como crecí, nací aquí, pues soy americana también.
Se aprende mucho en una frontera, ¿no?
Así es, sí. La riqueza de dos culturas, ¿verdad?
Norma, gracias por haber estado con nosotros en la tarde y sobre todo gracias por su trabajo, por atender a los que, bueno, han salido de su tierra buscando un futuro mejor y se encuentran ahora pues en esas tienditas, en estas carpitas, pasando meses y meses intentando que, bueno, esa esperanza por la que dejaron sus casas se materialice. Gracias por su trabajo, Norma.
Gracias, Fernando, y un saludo a toda mi familia en España, que está en Corral de Almaguer y ahí también en Madrid.
Bueno, pues nada, desde aquí saludada queda. Gracias, Norma.
Muy bien, saludos a todos, adiós.
Pues Pilar, el trabajo llamativo de la hermana Norma en esa frontera, y muy sensata, diciéndonos, bueno, no hay ningún candidato que sea el que cumpla todo lo necesario, pero hay que encontrar el menos malo, sobre todo para que se respete la dignidad de las personas. Bueno, me parece que es un criterio político muy interesante, ¿no?
No, interesantísimo escucharla, ¿no? Y como dice, bueno, sí, caigo rendida, ¿no? Pero contenta, ¿no? De dar esperanza a tanta gente, ¿no? Que lo pasa mal ahí en la frontera. Es fantástico.
Nos vamos a Andújar ahora.
Bueno, sí, a plena naturaleza. Venga, vamos con ese sonido que nos... Ahí, eso. Este sonido tan particular que nos reconcilia, ¿verdad?, con la añorada naturaleza, sobre todo para muchos que vivimos atrapados en el asfalto, es la berrea. Es ese sonido que emite el ciervo macho cuando inicia los rituales de apareamiento. Bueno, este sonido que escuchamos es como sonaba en la Sierra de Cabañeros, en el Parque Nacional de Cabañeros, en los Montes de Toledo. Pero es verdad que nos vamos enseguida a Andújar, en Jaén. Y es que un año más testigo de este espectáculo de la naturaleza ha sido Carlos de Ita, el hombre que en este país mejor conoce y mejor registra todos los sonidos de la naturaleza. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. No sé si el que mejor, pero sí el que lo hace con más gusto. Eso desde luego.
Bueno, yo creo que todo ello, la verdad. Pues bien, y escuchando estos sonidos, es verdad, es alucinante cómo se puede transportar uno, y más todavía en la radio, ¿verdad?, con un sonido a un lugar, a un momento en el que mucha gente que nos escucha a lo mejor ha tenido la oportunidad de vivir un poco más de cerca, pero la mayoría no. Y sin embargo es que nos trasladas directamente, ¿no? Este, como decimos, este sonido en concreto es de Sierra de Cabañeros, pero este año has estado en la Sierra de Andújar, ¿verdad? En Jaén.
Ando de aquí para allá buscando de todo, ¿no? En Andújar no les grabé bien, pero bueno, sí. La berrea es una tradición mía. Yo llevo grabando berreas toda la vida, desde que cogí un micrófono, ¿no? Y lo que decías, tienes razón, ¿no? El sonido yo creo que tiene una gran capacidad de evocación. Nosotros los humanos somos capaces de ver con el oído. Si conocemos una situación, cuando la oímos tiempo después, nuestro cerebro nos la representa con toda nitidez, ¿no? De dentro, o sea, vemos de oídas, como los murciélagos. Y por eso es tan evocador la grabación de sonido, ¿no? Porque nos transporta, nos lleva para allá, nos hace revivir aquella situación que vivimos en otro momento.
¿Y es la berrea uno de los sonidos más potentes de la naturaleza española?
Bueno, la berrea para mí es muy especial porque es el primer sonido que yo grabé en mi vida, ¿no? Fue lo primero que grabé, entonces pues tengo un ritual de ir todos los años a revivir aquello, pero es posible.
¿Por qué lo grabaste? Perdóname, Carlos, en aquel primer momento, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te llevó a grabar la berrea?
Pues una serie de circunstancias casuales. Yo estaba trabajando en un rodaje de un documental para Televisión Española, de una serie de documentales en naturaleza. Yo era un naturalista que localizaba aquello que había que luego la cámara tenía que grabar. Y bueno, pues cayó en mi mano un micrófono, un magnetofón, yo no sabía ni cómo se enhebraba aquello, pero bueno, enchufamos en una dirección el micro direccional, bramó un ciervo y hasta hoy, ¿no? Pero bueno, así, las circunstancias de la vida. Yo era naturalista y me convertí en técnico de sonido naturalista, ¿no? Digamos. Pero lo que me preguntaba de la berrea, pues sí, seguramente es uno de los dos o tres sonidos más rotundos y contundentes, ¿no? La tormenta, la berrea de los ciervos y las bandadas de grullas, ¿no? Cuando vienen miles de grullas gritando. Son esos momentos realmente contundentes que rellenan todo el fondo sonoro, y sobre todo la berrea tiene una peculiaridad, que es como una especie de aldabonazo, ¿no? Es el otoño. Cuando hay berrea, ¡paf!, empieza el otoño, ¿no? Ahora ya está un poquito pasada, ya posiblemente estén terminando, pero cuando están los ciervos bramando por los montes de media España o más de media, digo, porque están cada vez más extendidos, pues es como coincide con el comienzo de la caída de la hoja. Entonces es un aldabonazo, es una señal de que los tiempos atmosféricos están cambiando.
Siempre sobrevive el más fuerte en la berrea, a ver que no hay víctimas, pero es un momento de lucha, de belleza, pero también de violencia, ¿no? Como es la naturaleza, en definitiva.
Bueno, es una violencia muy pautada, ¿eh? Es una violencia que ya quisiéramos nosotros, pues si te das cuenta, los bramidos de los machos son, pues es una discusión a voces por quién es el más rotundo, el más fuerte. Sí. Pero cuando la pelea a voces no vale y pasan a las manos, no, a los cuernos, a los testarazos, sí. Si os dais cuenta, las cuernas de los ciervos están diseñadas para que no se hagan daño. Son como parachoques que desvían los empujones, son muy aparatosas, suenan mucho, chascan, pero al final es un peleo, es una pelea ritualizada. Y solo de vez en cuando, y por mala suerte, no porque haya voluntad, por mala suerte se quedan trabados, no se pueden soltar y pueden llegar a morir, ¿no? Pero en realidad es una pelea muy, muy ritualizada, en la que la muerte está fuera de o la ansia de destruir está fuera de lugar, no tiene sentido. Es sencillamente es un pavoneo, es una discusión a voces, es una manera de ver quién es el más fuerte, el que más grita, el más potente, ¿no? Al mismo tiempo, las hembras, que son en el fondo las que acceden o no a reproducirse, también muchas veces, mientras que dos se están zurrando a voces o a testarazos, pues se aparean con un tercero que está por allí, que lo que vence es la astucia, ya no la fuerza, ¿no? O sea, pero esto es otro episodio.
Esta es otra cuestión. Bueno, estamos hablando con el naturalista Carlos de Ita, que lleva años observando y grabando la naturaleza. Como tú dices, en un momento dado te convertiste en un fino técnico de sonido. Por cierto, en esa observación tan fina que haces tú de la naturaleza, ¿has notado un cambio desde que los humanos estamos viviendo la pandemia, desde marzo? ¿Has notado algún cambio, algo que te haya llamado la atención y que pueda ser como motivo o causado precisamente por la pandemia?
Sí, muchísimo. Vamos, ha sido, entendedme bien, ha sido una gozada, por decirlo en términos acústicos. Dentro del drama tremendo que estamos viviendo, que es una desgracia sin paliativos y no hay más, sin embargo, es verdad que durante estos meses, y más durante los meses duros del confinamiento, el aire se cayó, la atmósfera cayó, no había ruido, no había tráfico, no había sonido de la mecanización. La atmósfera era transparente. En las ciudades la gente estaba como alucinada porque abría las ventanas y oía sonidos de aves de campo, ¿no? Yo vivo en el campo y la gozada a la que me refería es que el nivel de ruido de fondo, el telón de fondo, que es el ruido que molesta, que distrae, ha bajado muchísimo. En aquellos tiempos bajó del todo, entonces parecía como si hubiéramos vuelto a 100 años atrás, ¿no? Mm. No había contaminación acústica prácticamente. Ahora la hay, pero mucho menos, y sí que claro que se nota. No sé si se habrá notado eso, los científicos harán estudios, si ha habido un mayor éxito reproductor entre los animales o si hay más ahora que antes porque se han reproducido mejor durante la primavera, pero lo cierto es que la comunicación y el sonido de los animales es comunicación, fluye mucho mejor y quien tiene oídos para oírla la puede disfrutar. Es lo único bueno. Ya. Lo único bueno que podemos sacar de toda esta desgracia en la que estamos metidos.
Desde luego. Oye, de tu colaboración con Joaquín Gutiérrez Acha, que por cierto hablamos con él hace no mucho, cuando se estrenaba el documental de ESA, ¿verdad? Uh-huh, bueno, sí. Pues sonorizas, pones ese sonido, bueno, a esos documentales espléndidos, Cantábrico, este último que es una barbaridad de ESA. Son documentales a los que el público acudía en masa a los cines a verlos, de las pocas películas documentales, digamos, que llenaban cines. Gutiérrez Acha decidió estrenar. Y claro, la pena es que estamos como estamos, no sé, son sentimientos encontrados. Por cierto, que tú vienes también de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, has presidido el jurado de La Espiga Verde de esta edición. Sí. ¿Cómo se ve también desde el mundo del cine todo esto, Carlos?
Muy mal, muy mal. ¿Para qué vamos a negarlo? Mira, la película de ESA son largometrajes, documentales de naturaleza, pero de metraje de hora y media, para su estreno, concebidos para su estreno en sala de cine. Luego otra cosa es que se vea en la tele o en plataformas. Pero son películas muy complicadas, muy caras. El rodaje lleva mucho tiempo porque el cine requiere mucha más finura, por decirlo así, ¿no? La película de ESA se iba a ver estrenado en marzo, y se fue aplazando hasta ahora, pues que está yendo, pues como va todo regular, ¿no? Es una pena, pero bueno, había que pasar página también, ¿no? No puede estar ahí esperando tiempos mejores porque van a tardar en llegar. Y respecto a, mira, la Semana de Cine de Valladolid, la Seminci, pues era muy triste porque veías las salas con una ocupación bajísima por los protocolos de seguridad. Y no solo los protocolos, es que la gente yo la veía muy triste, ¿sabes? Y como sin muchas ganas de hacer nada. Yo mismo, pues no tengo muchas ganas de ir al cine ni de meterme en un espacio cerrado ni nada. Entonces, lo veo. Está mal, sencillamente está mal, no vamos a engañarnos, ¿no? Así que yo disfrutaré del silencio, de la ausencia de aviones en el campo, que no hay muchos, y de ruido de los aviones, quiero decir, y aguantar y esperemos a ver si hay tiempos mejores. Y bueno, seguiremos grabando y seguiremos rodando, eso seguro.
Y nosotros seguiremos disfrutando de todo lo que tú grabes y, bueno, de esos sonidos también, de películas documentales como de esa y tantos otros, Carlos de Ita, para que sigas durante muchísimo tiempo, desde luego, acercándonos a esa naturaleza y, por supuesto, a la berrea, que seguirás grabándola un año y otro y otro y otro.
Quedamos el año que viene, si quieres.
Exacto. Carlos de Ita, gracias.
Muchas gracias.
Un placer. Buenas tardes.
Adiós.
Claro, pues Carlos de Ita al principio, ¿con qué grababa? Pues con lo que en aquella época había para grabar, aquellas grabadoras. Que, por cierto, yo tuve, Rosa, una grabadora de las primeras, cuando yo era prácticamente becaria,
¿sí?,
que grababa fenomenal, ¿eh? Era fabulosa. Con cinta de cassette, pero el sonido era fantástico, no es por nada, ¿eh?
Por supuesto que sí, Pilar.
O sea, bueno, que nos, bueno. Nos lo digo contando, porque estamos hablando, ¿verdad?, con los oyentes de todo, sí, lo retro, todo lo analógico.
Y de hecho Pablo nos está hablando de vez en cuando poner el tocadiscos, el grandioso disco de mocedades, Amor de Hombre, y también nos habla del mítico rock and roll boomerang de Miguel Ríos, precisamente al que escuchamos. Bueno, guardamos vídeos, casetes y sobre todo también revistas.
Buenas tardes, gente, gente. Yo tengo en casa cintas de casete, de los Chichos, los Chonguitos, Manzanita, Chiquete, de todo lo que se oía en aquella época. Tengo también cintas de vídeo y revistas de cuando Franco murió, doña Carmen Polo, Paquirri, la boda de Carmen Sevilla. Revistas de aquella época que valían 15 pesetas, 25 pesetas.
¿Y tú? ¿Tú qué tienes? Pues nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos, como en todos los pañales Dodot bebé seco esta absorción. Comprando dos, al tercero te sale gratis hasta el 10 de noviembre. Tu compra segura, Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Si necesitas hacer un viaje, solo te diré una cosa. Hola, hola sin H, porque con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean podrás disfrutar de un crucero sin gastos de cancelación hasta 48 horas antes, con hasta 5% en tarjeta regalo, niños gratis y hasta el 60% de descuento en el segundo pasajero. Y si reservas antes del 9 de noviembre, hasta 350 euros de descuento adicional. Consulta condiciones en tu agencia de viajes. Hola a tu crucero en 2021 con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien. Porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Sabéis que el 95% de los españoles desconoce el número de víctimas de ETA y la mitad piensa que ETA sigue activa? Descubre la historia de la banda terrorista a través de contenido exclusivo en la docuserie Amazon Original, El Desafío ETA. Ya disponible en Amazon Prime Video.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian las series por...
¡Pium, pium, pium!
¡Me has dado!
Y para los que ahora cocinan con un poco de...
A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Porque esta Navidad la ilusión está en jugar. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.